Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, muy buenos días para usted, ¿cómo le va?
Hola, amigo, ¿cómo están ahí? Ricardo, ¿cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin, ¿cómo está usted?
Debate de oficina por compra de bizcochos e insumos.
Sí. Porque yo tengo, sabía que yo tengo una guía, ¿no? Yo saqué un protocolo hace mucho tiempo, señor, de la compra de bizcochos.
Sí, lo que pasa es que había más cosas para comprar, leche descremada, agua, no sé qué, y hay gente que van para un lado, van para el otro, entonces la gente cuando sale no quiere ir a dos locales.
Creo que está en uno de mis libros.
En el primero.
Uno de todos los libros que escribí yo, sí. Está esto, señor. Esto que le digo, que es una especie de manual para la compra de bizcochos, porque es algo muy importante en este país, debería estar en la Constitución para mí.
Pues bueno.
El bizcocho para mí es un derecho inalienable del ser humano uruguayo, señor. Uh-huh. Si a usted al uruguayo lo deja sin bizcocho, lo hace prácticamente una persona infeliz para el resto de los días. Incluso nosotros tenemos el proyecto de ley para el bizcocho de celíaco, señor.
Ajá,
para hacer obligatorio un bizcocho de celíaco.
Está perfecto.
El
bizcocho de celíaco tarifado, al mismo precio que el bizcocho común.
¿De tarifado de qué?
Que esté al mismo precio, el acceso igualitario.
No, la verdad que no, Leo Celíaco está acostumbrado a pagar carísimo, no se preocupe. Completamente, ya tienen, todavía, están ya adaptados al tema, ¿verdad? Ya no necesitamos bajar esos precios. No. Y que le ganen ahí, que le ganen al celíaco, no hay problema. El tema es que el celíaco tenga para consumir bizcocho, ¿entiendes?
Ajá, la disponibilidad, no el precio.
Exactamente.
No está muy bien lo que dijo recién, eso que le gane al celíaco.
No, está bien, pero bueno.
Está muy bien, pregúntele a Seba Fleita, señor, pregúntele a Seba Fleita, si está bien ganarle al celíaco. Al celíaco hay que ganarle, señor, ¿cuándo le va a ganar al celíaco? Al celíaco no le va a ganar ninguno.
No, además con mucho celíaco voluntario que hay, gente que abandona el gluten porque sí, a ese sí hay que ganarle.
Al celíaco de la cabeza.
Sí, a ese está bien ganarle.
Lo que se conoce como el celíaco de la cabeza.
Se llama el gluten, no
es
el celíaco
de la cabeza, me dice celíaco. No, señor, mucha gente se dice celíaca.
No,
mucha gente. Ese de los que más se han hecho, señor.
Se han
hecho más
celíaco
que socio de Nacional y Peñarol, señor. Se han hecho más celíacos en estos últimos 2 años.
Estamos de acuerdo que hay mucha gente que yo no digo inventado, pero ha entendido que le hace mal el gluten. Con alguna evidencia científica a veces y médica propia, algunas veces no. Simplemente
no hay evidencia científica nada de lo nutricional, señor. Así que en ese sentido,
es
lo
un poco
mismo.
Fuerte la afirmación.
Bueno,
es verdad que es difícil construir evidencia en materia nutricional, Darwin, eso estamos de acuerdo.
No, porque no se le puede dar placebo al mismo tiempo que al otro se le da de verdad, ¿entiendes?
Es muy difícil el experimento en la nutrición.
Exacto, sí. Por eso. Entonces no está revisada por de a pares, eso que se llama revisada de a pares, que es a uno le das y a otro no le das, señor. Eso es revisación de a pares. Son cosas que conocemos nosotros en el ámbito científico, no sé si ustedes la están entendiendo. Pero entonces está, el proyecto de ley se llama por ser celíaco no deja de ser uruguayo.
Perfecto.
Que se haya hecho celíaco no quiere decir que se haya deshecho uruguayo. Así se llama el proyecto de ley, ¿no? Y lo vamos a presentar. Entonces obligatorio.
Ajá.
Tiene que tener ahí una burbuja sanatizada. Sí,
claro, totalmente. Una panadería es un lugar complejo para el celíaco.
Claro, una burbuja satanizada tiene que tener ahí. Pero el celíaco, claro. Para el celíaco entrar a una panadería, señor, es como...
Es como...
Es como que te rocían de napalm, ¿entiendes? Sí. Están volando ahí los metabolitos de harina, mijo.
Está el gluten en el aire, como el virus.
Exactamente, sí, por eso. Como entrar a un vestuario, prácticamente, ¿no? Sin haber hecho deporte. Porque veo que cuando usted hizo deporte tiene todos los sentidos adulterados, se le bloqueó todo eso en el cerebro, Y lo mismo se puede bañar con el sudor de la espalda del compañero, ¿verdad?
En realidad,
si la ducha tira sudor de la espalda del compañero, uno se baña ahí abajo sin problema, porque tiene todo anulado, todos los sentidos del asco anulados, señor. Todas las terminaciones nerviosas que van para el asco, no se le prende ninguna, hay una apagona.
En términos de asco estamos de acuerdo.
Hay una apagona ahí, a eso sí, me refiero, señor. Pero bueno, entre usted un vestuario.
Sin haber hecho deporte,
sin haber hecho
impacto
de golpe, es como el celíaco dentro de una panadería, es lo mismo, señor.
Es impresiona fuerte, claro.
Te voltea, te puede desmayar ahí.
Sí,
de
claro.
la situación completamente. Digamos, como a destiempo, desincronizada la que se somete, ¿verdad? No sé qué estamos hablando.
Del bizcocho, el derecho del celíaco al bizcocho. Sí.
Ah, de todos los bizcochos, señor, y los bizcochos. Es muy importante, y hay que saber cómo comprar bizcocho, hay que saber todo en ese sentido, ¿verdad? No es para cualquiera tomar ese. Es una responsabilidad dentro de la oficina, es una responsabilidad, es un momento muy importante. Se han roto grupos de trabajo. Los Beatles se separaron por eso.
¿Una
¿no?
compra de bizcocho?
Sí, dos, tres, varias. Se fue acumulando.
Ah, ¿no? claro. Siempre claro, mandaban
no,
al
no
mismo.
No compré más margarita, lo sé que cada vez que meto el dedo en la bolsa lo saco todo el pasteleado. Entonces, ¿y para qué metes la mano en la bolsa? Y no sé cuánto. ¿Y qué querés? Que lo pongan platito. Vieja cheta, le dijo a Paul McCartney.
Y
John Lennon.
Y ahora, todo. Emiliano Seca agarró la responsabilidad.
Y callate, comé China. Siempre terminaban así, ¿verdad? Es que siempre las discusiones siempre terminaban así. Mirá la China que te está comiendo, la China espantosa esa, no sé qué. Todas las discusiones terminaban así. Es así, porque era un vestuario de los Beatles también, ¿no? Sí. Malo bien, estaban en un vestuario. Y bueno. Terminaba mal, acostado drogado, además, encima, un vestuario que se puede consumir droga, imagínese. ¿Cómo andan, viejo?
Bien. Veremos cómo funciona hoy. Después le cuento cómo salió el plan bizcochos de la mañana.
¿Qué pasó?
No, que después le cuento, pero recién salieron a la compra. Si funcionó,
fueron a comprar.
Si no hay queja,
¿y
claro.
qué? ¿Estaban haciendo la lista?
No, estaba así con preguntas. Creo que no preguntó
surtido
mucho.
Surtido no, Surtido de estúpido,
No.
Surtido de bobo. Tocan una campana cada vez que viene uno a pedir surtido,
No hay bizcocho, surtido.
Tocan la campana, el bobo del 2020. No, es como el bracerito, señor. Bracerito de bobo. Bracerito de palojiles, señor. No pida bracerito. No pida el bracerito para el turista. ¿Entiendes? Surtido de paturita, dame surtido, ¿qué surtido? No, uno por uno hay que elegir los bizcochos, señor. Se elige uno por uno. Bueno. Y después, margarita.
Usted, no.
Yo estoy en contra, me parece una estafa la margarita.
Bolsa aparte, si alguien quiere margarita.
Claro, y que lo pesen aparte todo, señor. Pesa 2 kilos la margarita por toda una cantidad de crema pastelera que va ahí quedando en las paredes de la bolsa y en los dedos de la persona que mete la mano dentro de la bolsa, ¿entiendes? Uh-huh. Todo eso todo ese pegote que te generó, no solo te generó la molestia del pegote, que es espantosa, que te arruina la mañana, sino que además es plata que fuiste perdiendo, ¿verdad?
Darwin, no sé comprar bizcochos. Dudo sobre qué comprar y cuántos. Pero bueno, vote a Talvi, todo cierra.
¡Ah, loco! Es la misma gente, señor. Nosotros acá tenemos esa correlación en Standard & Poor's, mijo. Sí. Tenemos la correlación entre la gente que no sabe comprar bizcochos y la gente que vota a Talvi.
Era un método que tenían para despejar indecisos, ¿no?
Llevarlo
a comprar bizcochos.
Exacto, claro. Era, nosotros lo perseguimos al indeciso. No lo dejamos irse así nomás al indeciso.
Y escribe
¿no?
Nancy.
No nos quedamos con la fácil esa de estoy indeciso. No, señor. Y una de las cosas que hacemos es, llegado el momento, después que le hicimos, sabemos dónde viví y todo eso, aparte de eso, ahora sabemos a qué escuela va tus hijos, etcétera. Y no, tan indeciso no sos, porque si no, no sabías a qué escuela mandarlo. Y entonces en un momento le decimos, bueno, vamos a comprar bizcocho. Y ahí nos damos cuenta. Y este que se para ahí y no sabe a qué callar, se queda.
Total. Nancy extraña desde Murcia los bizcochos. Callate, Darwin, no sabes lo que es no tener bizcochos cada mañana. Extraña la panadería como nada en el mundo. Saludos desde
Lógico,
Murcia.
Lógico, por eso acá, señor. Acá lo que cuando el día que nos invadan hay que ir a defender la panadería. Así es nuestra la forma.
Una ametralladora en un nicho en la puerta de cada panadería.
Totalmente, señor, que no nos entren a la panadería.
Y denuncio...
Es eso lo que nos sostiene toda la identidad, señor, y donde en el último lugar, el último recinto en el que los uruguayos nos hacemos uruguayos, señor. ¿Verdad? Donde todos somos, porque ya hay mucha gente que no va al estadio, hay mucha gente que no va a los recitales, hay mucha gente que no va al cine, bueno, que nadie va al cine, hay mucha gente que no va a la plaza, a los parques, pero a la panadería vamos todos, señor.
Perfecto.
¿Ah? A la panadería vamos todos.
Es el mínimo común múltiplo del uruguayo.
Exactamente, pero... y ahí es donde nos vamos a poder reencontrar como sociedad. Cuando estas fracturas sociales ya no den para más, nos vamos a encontrar en una panadería. El día que prendan por una panadería, se acabó Uruguay, señor. El día que haya un atentado en una panadería, se acabó Uruguay. Se acabó Uruguay, se terminó Uruguay. Se nos terminó todo.
Sí, ¿ah? Sí.
¿Sabe cómo? Allí les pasó lo de los Balcanes también, que son locos de las panaderías, igual que nosotros. Son locos de la panadería. Y les pasó que...
Y un día se quemó
todo en
una panadería.
Un día se quedó por la panadería y...
Y ahí viene la balcanización.
Y ahí tenés, mirá, sí, ¿cómo terminó?
Balcanizado.
Se murió el maricaldito a los 2 años, se metió por una panadería a la mierda de los Balcanes. Desastre, señor. Maricaldito había mantenido la panadería todas unidas, señor. Panadería yugolava. Y está, la yugolava, un día la prendieron fuego a la yugolava.
¿Habrá una panadería que se llame así en
la yugolava?
Debería.
Debería haber, señor. Yo le pondría una panadería acá, la yugolava.
Sí.
Y me parece que tendríamos un éxito.
Es un
barrio,
gran nombre.
Yugoslavia, puede haber alguna por la
si
clase,
logramos el caballo pero... cobiburro y la panadería de la yugoslava, bueno, yo creo que...
Ya dejamos nuestra huella en el país, señor. Dejamos nuestra huella cultural. Me parece que podemos ir por esa pensión graciable. Perfectamente. ¿Cuándo sale la próxima tirada de pensión?
Hay panadería Yugoslavia, mira, no lo
veo. Yugoslavia.
La panadería Yugoslavia.
Nuevo París.
Ay, qué lindo.
En Nuevo París. En Nuevo París está la panadería Yugoslavia, ¿se da cuenta? Ahí tenemos que llevar al embajador, al canciller de Moldavia. A comer bizcocho a la panadería Yugoslavia en Nuevo París. Tomá, mirá.
Sí, señor.
Ayer, hablando de esto, de la relación internacional, ayer Xi Jinping llamó al presidente, ¿vieron?
Sí, hubo una conversación de más de 30 minutos.
Sí, impresionante, señor. Todo lo que no se debería entender nada, evidentemente, porque si no, no se explica. Más de 30 minutos, mijo. Y lo que me hace pensar que... ¿para qué lo llamó Xi Jinping? Según lo que dijo Bustillo, ahí más o menos lo que vi, y de la duración que dijo que había tenido la llamada y no sé cuándo. Dos temas fundamentales. Primero, por supuesto, felicitarse mutuamente por la pandemia, ¿verdad?
Y dos casos de éxito, ¿no?
Eso mismo, señor. Un caso de éxito original y otro caso de éxito en el otro lado del mundo, señor.
Residual, podríamos decir.
Exacto, exactamente. Entonces, bueno, qué bien que le salió a usted el manejo de la pandemia. ¿Cómo la contaron? No, mucho mejor a ustedes, que fueron los primeros y marcaron el camino. Y había que ver en ese momento el hospital ese que construyeron, que no le sirvió para nada, pero 10 días lo hicieron, le mostraron al mundo cómo es. Y el otro día estuve viendo las imágenes de Wuhan, presidente Xi Jinping. Y la verdad, volvió la gente al fútbol. La verdad que lloré de emoción por la gesta conseguida, por su gran República Popular Democrática, presidente Xi Jinping. Es un gran mensaje para la humanidad, de cómo la resiliencia china nos dice todo, que se puede, y que el fútbol no va a desaparecer. No, insisto, por eso lo estoy llamando a usted, presidente de la calle, la Capechou. La verdad que estamos sorprendidos con lo que hicieron,
como
son de los mejores casos del mundo. Estoy contando, mijo, no me interrumpa, estoy contando.
Usted tuvo acceso al diálogo.
Bueno, más o menos, lo estamos reconstruyendo acá, lo que no hizo Bustillo, lo que no quiso hacer Bustillo. 30 minutos duró la llamada y un minuto y medio vemos los Bustillos en contra del coso. Y después dijo, pregunta. Y esperamos que, ¿qué le dijo Xi Jinping? Le dijo, la verdad que son de los mejores casos del mundo, están al frente, están en el top 5 del mundo de la pandemia, y esperamos que le ganen los cuartos de final de la pandemia. Bien, nada, estamos muy interesados en su triunfo, y estamos confiados que lo van a hacer, no se caen. Después le puede tocar Hong Kong, y ahí, bueno, ahí ya sí. No se vayan a cagar con Hong Kong, ¿eh?
Evite el tema Hong Kong.
Xi Jinping le dijo, ¿ves? Que si cruzan con Hong Kong, ya todo nada, o sea, no jugamos, es fundamental. Y nosotros estamos tratando de eliminar a Hong Kong del Mundial del Pandemonio. No se puede perder con Hong Kong, y no se caen con Hong Kong, y esto... así como una cosa medio peñarolense, entre peñarolense y de como es que dicen ustedes allá, pongan huevos, se quema todo. Eso, estuvimos viendo una bandera, no sé qué. Sí, señor, pongan huevos. Está muy metido en la pandemia, le estoy diciendo. Señor, está muy metido Xi Jinping en la pandemia. Y acá la calle dijo que sí, que había que ser optimista, etcétera.
Vio que además condecoraron expertos y demás casi en los mismos días, ¿no?
Pues le estoy diciendo que es eso, y Tedros, y cosa, y dice, sí, le dije a Tedro que dijera, le dije al negro, le dije, negro, dale, dale, Eddie, dale, Eddie Murphy, decía algo de Uruguay.
Vale, porque los chinos no dicen blancos a nosotros, negro, los chinos no
lógico,
tienen ese problema.
No, sí, importa, sí, sí,
le los chinos hablan, sí, sí.
Hablan así.
Sí, le dije, sí, le dicen los blancos a nosotros.
Esto, claro, los grises le dicen a los paquitaníes, ellos le dicen por los colores.
Eso no sé.
Ellos le dicen amarillo, porque no le van a decir los colores.
Ellos le dicen blanco, la gente blanca.
Lógico, blanco, mirá, vos, al blanco este, al negro este, al gris este, el paquitaní este, el gris. Todos hablan así, señor, los chinos. No tienen problema, señor. Como el color este que no está en el catálogo de los colores, ese que tienen los
gris, no estoy tan seguro, Darwin, pero no importa. Hasta blanco y negro parece que vamos
a ver. El marrón grisáceo este también, dice, todo bien, no sé cuánto. Y dice, y entonces, bueno, estaban ahí y la calle y Xi Jinping le dijo que estaba siguiendo muy atentamente, señor, la pandemia de acá. Nos encanta su pandemia, presidente Xi Jinping, le dijo la calle. Y Xi Jinping le preguntó, ¿cómo nos había ido la noche de la batalla? Le preguntó. ¿Cómo le fue la noche de la batalla?
Algo pasó.
Él sabía que era la noche más peligrosa del pandemonium y que le preocupó mucho el diagnóstico científico de Salinas, que él es un científico que sigue mucho en esta pandemia. Y dos semanas después... Y bueno, y dice que está, que lo escuchó decir que...
Algo pasó.
Algo pasó, exactamente. Y pese a que estaba seguro que no se había salido bien, porque él es muy hincha de Uruguay, Xi Jinping, en la pandemia, igual quería saber de primera mano cómo había evolucionado y cómo había sido esta cosa de que algo pasó y, bueno, qué había pasado. No, estamos con el doble de casos, pero bien, controlado, bla, bla, bla.
Sí, todavía Xi Jinping no tenía el dato...
336, 456.
Sí, todavía no tenía el dato 31, el que era...
Pero bueno, pero eso viene con el Congo.
Eso con,
¿no?,
el Congo, eso lo trajimos del Congo, señor.
Hay cosas del Congo ahí.
Nos trajimos una gotícula del Congo, señor. Nos trajimos un coso del Congo que igual te venís con el COVID del Congo.
Viene deprimido, viene con la cabeza baja.
El Congo es un COVID perdedor el que viene del Congo. O sea, ¿sabes cómo viene? Viene tan pachara al técnico del COVID-19 del Congo. Señor, por favor. Está por agarrar el Mario Salalé del virus. Está por agarrar porque no lo... Y entonces, y lo otro que le dijo, el presidente Xi Jinping le dijo, vos no arriesguen el éxito mundial por unas selecciones municipales, no tiene sentido, no hay necesidad de hacer tantas selecciones, son unos locos de las selecciones ustedes.
¿Viste eso cómo es acá, chico?
Claro, ¿qué está haciendo? ¿Qué vas a arriesgar todo? Si es peor que la brecha en la batalla, le dice Xi Jinping, dice, las tenemos, con unos intendentinos, 7 meses que tenemos intendentinos, y no sé cuánto, y bueno, y Xi Jinping le dijo, no, pero no arriesguen con eso, no sé qué, ahí se le fueron 15 o 20 minutos. Ese fue uno de los motivos, ¿verdad? Uno de los motivos de llamar fue ese, elogiarse mutuamente, sí, por la pandemia, sí, sobarse el pangolín, ¿verdad?, de uno al otro, como se dice, sí, habitualmente en los términos diplomáticos, sí, que es algo inevitable tanto en la cultura occidental como en la cultura oriental.
Ah, sí, la corrección en el vínculo diplomático, no quiero decir adulación, pero sí,
exaltar las
virtudes del otro.
Diga adulación.
La adulación mutua,
señor,
sí.
Sí, claro, totalmente, la exaltación del pangolín del otro, sí, señor. Sí. Y entonces, bueno, para ser más preciso, ¿no?, en la cultura oriental de acá, como en la cultura oriental de allá, ¿verdad? La oriental, propiamente dicha. Son dos tradiciones que se siguen, señor, en cualquiera de las culturas, y la occidental también. Todas las culturas tienen esa tradición, la verdad. Eso es lo único que nos une como humanidad. La necesidad de adularnos unos a los otros permanentemente, señor. ¿Y el otro motivo cuál era?
La vacuna.
La vacuna estaba dentro de este, sí. Después, cuando trajimos la vacuna, si le ganan a Hong Kong, tiene la vacuna. Me dijo, si le ganan a Hong Kong la semifinal del pandemonio mundial, tiene la vacuna, tiene toda la vacuna que quiera, le dijo. Digamos, tranquilo, presidente, le vamos a Hong Kong.
Está parejo con Hong Kong, ¿eh?
Bueno, eso es lo que ahí es donde nos metió presión, ¿ya? Ahí es donde bajó. Así como le dijo, así como bajó, Xi Jinping le dijo, así como bajó Barrera a hablarle a los jugadores, yo estoy bajando a hablarle a ustedes, a los uruguayos, porque tienen un partido muy importante por delante. Y sigue mucho Peñarol, Xi Jinping. Es muy seguidor de Peñarol, ¿sabes? Porque están... Una de las cosas que siempre nos preguntan los chinos cuando vamos para allá.
Sí.
¿Y cómo hacen ustedes con el fútbol? ¿Cómo es eso del fútbol, eso que hacen? Esa magia que hacen así ustedes con el fútbol. Que sacan jugadores todo el tiempo.
Bueno, tuvimos un intercambio que se cortó por la pandemia. Un intercambio interesante.
Eso es lo único que les importaba. Sí. Lo único que les importaba era eso, señores. ¿Cómo hacen? Porque ustedes... Claro, porque le pregunta el chino, ¿en qué mide, señor? ¿En qué mira a los países? En términos de producción. ¿Y esto qué produce? Le pregunta antes de que se reunirse con los enviados. ¿Y esto qué produce? Soja.
Carne.
Ay, ¿cómo es? No,
carne, celulosa.
Señor, los argentinos. No, el señor, los argentinos. Carne... Sí, carne están bien, los brasileros ya saben hacer mejor que ellos. Y pero así bien que produzcan de una manera como casi de una forma febril, ¿no? Digamos así, que no paren de producir nunca y que el mundo futbolista. Entonces todo el tiempo le preguntan, ¿y cómo hacen vos? ¿Y cómo hacen? De 3 millones, bueno, nosotros nos sacamos uno. Tenemos 3 millones, tenemos en la escuelita de la escuelita Rubén Sosa, tenemos 3 millones de guacho y no metemos uno. Okay. Y entonces, bueno, está. Ahí nosotros le ocultamos la información fundamental que es la de Baby Fútbol. Eso es todo el secreto de la fórmula del futbolito uruguayo, señor, el Baby Fútbol. Y entonces, más allá de eso,
que volvió, le podía haber dicho a la calle Pou, volvió Xi Jinping este fin de semana.
Bueno, eso, a Wuhan, señor, la calle Pou se lo dijo, yo que no estaba escuchando mi reporte. El periodista, le vamos a pedir, por favor, que escuche el reporte del canciller, de verdad, porque lo primero que hablamos fue de que la calle Pou le había dicho que se había emocionado hasta la lágrima cuando vio que en Wuhan volvió la gente al fútbol, señor.
No, pero lo que decía acá es que le informaron de que volvió el fútbol en Uruguay.
El fin de semana volvió el fútbol en Uruguay. Eso que
volvió el fútbol, muy bien, muchas gracias, periodista, discúlpeme. El error fue mío, no mío, ¿verdad? De mi asesor, de mi enviado de prensa, sí, como es que se llama este, como es que se llama el cargo este, encargado de prensa, eso mismo. Ahora me dice mi encargado de prensa que es encargado de prensa, su cargo. Así que
estoy impresionado con el partido con Hong Kong, Darwin. Le estamos ganando por diferencia de goles en este
momento. Bueno, es lo que le estoy diciendo, y es lo que le importa a Xi Jinping, señor. Es lo que le importa a Xi Jinping. Todo lo que sea, él dijo otras palabras, la verdad, pero no se pueden repetir en términos diplomáticos. Lo que dijo fue Hong Kong, dijo, ¿entiendes? A Hong Kong lo quiero bien todito, ¿eh? Quiero que se vayan todos los conjoneses. Eso es lo que dijo. Y entonces está entusiasmado y a su vez está atento a ese resultado, ¿verdad? Que es para él lo más importante en este pandemonio. Recuérdese que cuando le preguntaban al de la ONS por Hong Kong, le cortaba la comunicación, ¿se acuerda? Uh-huh. Al principio del pandemonio, que apareció un video donde le preguntaban, che, ¿por qué no le hicieron caso a los hongkoneses, no sé cuánto, que les habían dicho que él era medio peligroso, ¿eh? Y le cortó el Sky. lo llamaron de vuelta y atendió al tarado, ¿se acuerdan? Ahí llegué, ese es mi madre, pero no atienda, otra vez te suena el Skype, le acabas de contar, el Skype, y otra vez la atendió, sí, no, es que se cortó, no la escuché bien, le repite, y dice, no escucho bien, chao, y le volví a contar. Entonces, ¿cuál era el otro motivo, señor?
¿El otro? ¿Cuál era?
El otro motivo, de la llamada.
Y el comercio internacional, obviamente.
¿El qué?
El comercio entre ambos países.
Ay, mire, el comercio.
¿Cómo que lo básico?
Fue lo que salió.
Principal socio comercial de Uruguay, en crecimiento.
Para nosotros sí era el motivo, pero llamó él. Usted entiende que llamó él, llamó Xi Jinping, no llamó la calle, señor.
Y bueno, pero ¿qué va? El comercio internacional con Uruguay también.
Bueno, eso es una forma de decirlo que abarca el tema, pero no el punto central. ¿Cuál era el punto central? Hablar mal de Merkel, señor. Hablar mal de Angela Merkel. ¿Con quién habló la calle hace 3 días?
Con Angela.
Con Angela. ¿Y qué pasó con Angela? Ay, que no, que están se están quemando muchos árboles en la Amazonia, no sé cuándo, que estuve con Greta, toda esa bobada. Y llamó Xi Jinping y le dijo, ¿qué pasa? Están hablando todo mal de Ángela, se llama hablar mal de Ángela. No, estaba bien, hasta hace 2 años estaba bien, pero se ve que se descompuso. Es una máquina alemana, pero también se puede romper. Y están todos hablando mal. Y dice, qué mal que está cerrando Ángela, no sé cuándo, señor. Bueno, está, pero siempre pasa así. Fíjate de la segunda vez que vino Deli Valdés acá Nacional, ¿cómo fue? ¿Entiendes? Ese tipo de relación y ese tipo de diálogo que tienen los presidentes como cualquier persona que tiene diálogo sobre su colega, ¿entiendes? Mira cómo está el Toto Silveira, yo que sé, está en Galacia, no sé ni dónde está, dice. Entonces, se terminan así, los grandes se terminan así.
¿Y usted supone esto no lo informó ni la calle, ni el canciller, nadie?
Bueno, que podía... sí, de alguna forma lo informó.
Ajá.
Porque dijo que Xi Jinping le había dicho, que había hablado, que ellos estaban dispuestos a acelerar algunas cosas comerciales, viendo que la Unión Europea ahora estaba reticente a los acuerdos con el Mercosur. ¿Y eso qué? ¿Eso de qué? Estuve viendo.
¿Qué le pasa a esto?
Estuve viendo que la vieja esta, yo no puedo creer, ¿qué le pasa? Ahora le echa para atrás porque estuvo con la guacha esta que quiere parar todo, tiene parar toda la chimenea, está loca esta guacha, dice que le vamos a dar de comer. Y así, señor, ese tipo de diálogo.
Ah, por ese lado se puede entender, sí.
Se puede entender, no.
Merkel frenó.
No, espere usted que Bustillo se lo diga contra la palabra.
Y
lo llamó para matarla, Merkel. Esta, y la verdad que Ángela está irreconocible. Le da la maquinita y no quiere hacer acuerdo bilateral.
Sí. Merkel, después de Merkel.
Da la maquinita y tira euro para todos lados en Europa. Recupérense. Y después no quiere hacer acuerdo bilateral porque le dice que no, que mucho va. Árbol se prendió fuego en la Amazonia. Anda a cagar, Ángela. Ese tipo de...
Sí,
de
pero el presidente uruguayo no puede tener...
Acá China no va a estar con esa bobada. Ese tipo de conversación me parece que tuve con
Usted supone que por los indicios que le da lo que dijo Bustillo.
Bueno, no, y porque soy el único que se interesó por esta llamada.
No, aparte porque las dos llamadas, una trancó la de Angela Merkel, después de una sensación de trancazo comercial, y acá una sensación de avance comercial, en la línea que ya sigue Uruguay con China, ¿cierto? Pero una sensación de avance.
Tres días después se lo llama Xi Jinping, entonces eso, lee eso, y para mí tiene que hablar de eso, y qué otra cosa van a hablar. De Ángela. No se puede más con Ángela. Hay que esperar que se vaya.
Estás tan frascado con
Ojalá agarre Putin.
Parte del medio. Ya venimos con más Darwin.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Darwin, continuamos.
Entonces, empezaron todo el tema del acoplado, señor.
Sí, comenzó.
Con polémicas. ¿Cuándo? Impresionante, señor, es un acoplado polémica. Varias polémicas tiene, uh-huh, señor. Sí. No entendí ninguna igual del todo, así cabalmente, centímetro a centímetro. Más o menos, sí. Le digo cuál es la polémica.
Diga.
Está la polémica esta de Martínez, que está trincherado, que le quiere sacar el mercado modelo.
Unidad agroalimentaria metropolitana.
Exactamente, y que entonces parece que se juntaron con la intendencia unos granjeros y firmaron una carta que decía que no estaban al tanto, y después otros granjeros se juntaron con el ministro de Ganadería y firmaron una carta que decían que estaban de acuerdo con el Ministerio de Ganadería, digamos. Cada uno se juntó con sus granjeritos.
La balcanización de los granjeros.
Exactamente, cada autoridadita con su granjerito, ¿verdad? Y entonces firmaron cada uno cosas diferentes y están en cruzado ahí, se balcanizó. Se van a tener que... no sé qué va a pasar entre los granjeros, pero puede haber una guerra civil adentro de la Expo Prado entre los granjeros, ¿verdad?
Pero ahí los granjeros no juegan mucho, ahí lo que pasa estaba metido Uriarte, porque no es de los granjeros la Expo Prado, porque es más de los cabañeros, digamos, la Expo Prado.
Sí, pero igual...
No andan ahí ellos mucho.
Ah, bueno, pero capaz que van.
Ya, ir puede ir cualquiera.
No, y lo que pasa es que están atrás.
No, y arreglan para pelearse ahí.
Hay aves, yo qué sé. Hay aves. Está ahí, tiene razón. La parte de aves puede ser que haya algún granjero.
Claro, no hay mucha producción vegetal en la Expo Prado.
No,
que
hay.
Es el corazón de la
unidad granja, del lío, de la unidad agroalimentaria de Montevideo.
Es lo que piden los animalistas. Entonces dice que están con los granjeros de Martínez o con los granjeros de Uriarte, señor. Así que los sacudieron un poco ahí.
No, el animalista está en la de ellos, no sé si están
los especistas, ellos.
Antiespecistas,
lo que son antiespecistas.
Muy en contra del Expo Prado, seguro.
En contra del Expo Prado, sí, fueron. Bien, no aflojan ni abajo de la pandemia. Muy bien, señor. Yo no sé si es mejor o peor todo esto para ellos. Me parece que es mejor porque no los zarandean tanto. Son dos zarandeos y distancia social, ¿entiendes?
El gaucho de tapaboca es más delicado.
Es otra cosa, señor. No da tanto miedo como el gaucho que le estás viendo ahí. Le está viendo las cosas que te dije. Te habla cortito. Ahí te habla con el... bueno, y no te escupe y todo ese tipo de cosas, señor, mientras habla, ¿no? Involuntariamente, pero... en definitiva fueron sacados... los distanciaron socialmente de la Expo Prado, ¿verdad? Distancia social, a 200 metros de la Expo Prado. Y entonces está la polémica esa de los granjeros, de quiénes son los granjeros y qué tipo de granjeros son, y si son granjeros más del Ejecutivo o son granjeros más municipales.
Sí.
¿Tá? Que puede haber una riña ahí, digo, sí. Se puede pudrir. Y después está la polémica de Chiesa, señor.
Sí. Ah, es también la granja.
También, exactamente, claro, de mi vez. Granja. Otra vez, no, la granja pudrió esta Expo Prado, le quiero decir.
Claro, lo que pasa es que ayer...
La pudrió toda la Expo Prado, señor. Se tuvo que escapar por la puerta de atrás del ministro, señor, para no hablar del
eso decían los periodistas ayer, como que iba a hablar del tema y al final no habló del tema. Algo dijo al pasar nada más, que respaldaba a Chiesa, pero después no dijo mucho.
Pero después la calle dijo que no, el presidente dijo que no lo respaldaba nada.
No dijo no respaldar, dijo
lamentable. A mí me parece que no es muy respaldo, señor.
Lamentable. No es respaldo. Del otro lado del mostrador no se puede estar, no es respaldo. Cuando le preguntaron si lo va a sacar, como sacó a otros jerarcas cuando vio algunas situaciones que no le gustaban, dijo vamos a ver, ¿no? Porque ahí estamos hablando de dos hombres de Ciudadanos, de Uriarte y de Chiesa. Por lo que tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé si ahí no tiene alguna negociación previa con el Partido Colorado para y Uriarte para sacar a este hombre de mi granja, que recordemos lo que pasó.
Yo no vi que lo respaldara mucho,
señor. No.
Lamentable, y no se puede estar de los dos lados del
mostrador. Totalmente de acuerdo con usted, no lo respaldó. Lo que no sé es si es tan automático el botón de eject, de despido, como fue yo que sé en Antel, en otro lado. Bueno, el Colorado, el de Antel, pero no sé, no era directamente uh-huh. Ciudadano.
No era orgánico, señor.
Sí, era de funcionario de carrera, más que nada.
Estos son orgánicos.
Bueno, cuéntele a la gente.
Son acá producto lo... orgánico, señor.
Lo que pasó con Nicolás Chiesa tiene relación con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana directamente, porque hay una denuncia, publicó el Observador y después llevó a que el Frente Amplio pidiera su renuncia, de que firmó un contrato con la UAM como un hombre director general de Mi Granja, de una empresa privada, al mismo tiempo que era director general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un contrato que hasta tiene un subsidio por parte de la Intendencia de Montevideo, imagínense.
Ah, le está agarrando plata sí. A la Intendencia, espectacular.
De la empresa así privada.
Agarra, haciendo... De la empresa, de la Intendencia y del Ejecutivo, que es, señor. Sí. Quedó al lado del mostrador. Está de dos lados y está parado en el mostrador también, en un pie, señor, espectacular.
Claro, porque a la vez...
arriba y abajo del mostrador, está ahí. Espectacular.
A la vez, la gente que nosotros.
Puerta giratoria al mostrador, señor.
La gente que nosotros hablamos, fuentes de este tema, nos dicen que fue el impulsor de la idea del Ejecutivo de sacarle la UAM a la Intendencia de Montevideo. Entonces están que trinan porque al mismo tiempo, bueno, firmó un contrato por la UAM.
Sí, como... Y al mismo tiempo fue uno de los que. Me parece que fue el que dio toda la información del otro de Prolijo, el que hizo un desastre, señor. De los fondos.
Ah, está bien, pero esa viene del año pasado igual, esa ya... Sí.
Pero igual también es eso, porque ese parece que fue el que filtró todo.
Ah.
¿Entiendes? Porque él estaba en esa comisión.
Claro. Ah, que filtró en ese momento porque estaba, claro, son toda gente que integra la dirección, está bien, no, eso no sabía.
Ya, desde el prolijo este que se hizo el contador, dije, yo acá nadie revisa nada, yo me voy llevando la mía. Sí. Y que después cuando saltó todo, es preciosa la historia de ese hombre.
Es tremendo.
Es hermosa.
El intento de devolver es tremendo.
La muchacha esta hizo la nota, llámela, señor, y pregúntele, que les cuente, hizo la nota en el que pasa.
Sí. Pablo Barquete es la autora.
Ojo, pero es una historia del año pasado. Ahora lo que hay es todo esto que varios periodistas han mostrado las facturas, digamos, no solo de la devolución, sino de lo que sacó primero y las devoluciones después.
A mí me caía mal cuando estaba con Mariano López, pero esa nota también. ¿Es ella, no?
Sí, creo
es
que
la
sí.
Misma. Esa muchacha, ¿eh?
Sí.
No, me caía mal. No, a mí me caía mal, sí, me caen mal. Todos los que están a la misma hora que nosotros me caen mal.
Ah, bueno, está bien, como refiero, está bien.
¿Cómo no me va a caer mal?
Está bien, es un incentivo.
Un imbécil, me parecía. Ahora parece que hice una nota genial. La verdad que cuenta todo ahí. Me gusta el momento en el que el contador empieza a devolver guita. Va todos los días, va todos los días al hábitat y al repago, uno con una cosa en cada uno dice, meteme un millón ahí, meteme un millón allá. Y empieza a meter, a ver si puede tapar el bache.
No, no. Andaba con una cantidad de dinero en efectivo por la
calle. Impresionante, ya él cruzaba del hábitat al repago, del hábitat al repago. Ahí venía y ponía uno y uno. Y no llegó, puso 3 millones de los 50 que había hecho faltar, de los 30 que había hecho faltar, llegó a poner 4 millones y medio, no más que eso. Y la verdad, no le digo, pero capaz que si le daban un par de meses más.
No, claro, lo agarraron con las manos en la retroexcavadora.
Exactamente, reponía todo, señor. Entonces, bueno, polémica, la Expo Bravo, sí, sí. Mucha polémica.
Sí, yo creo que la polémica se va a ir de la Expo porque no tienen mucho que ver los que están en la Expo con toda esta polémica de la granja. Ayer persiguió a Uriarte la polémica, más que a la Expo Bravo porque fue a inaugurarla. Después se va a salir de la Expo la polémica, porque la granja no tiene mucho que ver, no me están poniendo acá, si no juega mucho ahí en la Expo Prado, claro, cada vez que vaya a Uriarte a la Expo Prado lo van a perseguir con
bueno,
esta
no
polémica.
Sé, señor, da, usted dice que no va a haber polémica, usted le está bajando
no.
el perfil porque no quiere que venda entrada, que no quiere que sea un éxito de taquilla, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema con el tema de la ganadería?
No va a ser un éxito de taquilla, ni mucho menos, porque con todas las medidas sanitarias y demás,
y, cosas de menos, y parece que hubo tijeras satanizadas también.
¿Lo que es sanitizadas? ¿Pero qué, tijeras?
Satanizaron las tijeras, señor, para cortar la cinta.
Sí.
Cualquier bobada. Sí, en serio hicieron eso.
No,
ellas fueron una de las
¿cómo
pavadas
vas a
necesitar
la
satanizaron la tijera. Y si satanizan la pelota, no vas a satanizar la tijera.
La pelota la sanitiza.
Lógico. Le echan todo el coche. Le echan ahí, señor.
Qué estupidez. Y después anda por el pasto. ¿Para qué hacen eso?
Eso es lo mismo que le puedo decir de la Expo. Qué estupidez. Después anda por el pasto. Pero además, me tenés que sanitizar todo. Las ovejas me tenés que sanitizar todo.
No satanice.
Satanizame las ovejas. Claro, ¿qué? ¿Me la vas a fumigar? ¿Qué vas a hacer? Se queda todo el virus ahí entre la lana, señor.
Sí, podría,
uno que le abre fuerte ahí, que le goticule encima a la oveja.
Hay otra polémica.
No está documentado un solo caso de contagio por transmisión vía oveja también, hay que decirlo.
Tampoco está documentado que el tapabocas evite nada.
No,
y sin embargo, es la recomendación oficial. De documentado no tenemos nada acá.
Estamos de acuerdo.
No hemos logrado probar nada. Tampoco hemos logrado documentar que se pueda levantar el virus de una palta cuando está en el supermercado. Sin embargo,
hay que sanitizar la
espalda. Por eso, y hay que satanizar la espalda. Por eso, acá de comprobar, nada se comprobó. No. Entonces vamos con las cosas que no está comprobada. Y una de las cosas que no está comprobada es que la oveja se le puede quedar toda la gotícula en la lana, señor. Ahí, bueno, y después te quiero ver.
Sí, acá dice que se está olvidando de una polémica que sí se generó directamente con la Expo Prado, que es el aforo que le están permitiendo a la Expo Prado, la cantidad de gente que entra. Hay mucha gente que dice que es demasiada, que sí, bueno. Si pueden entrar. Yo no sé, no lo vi bien, lo tengo que leer bien. Si dice hasta 10.000, 15.000 personas por día, no sé cada cuánto tiempo, porque dice el fútbol sin gente, no sé qué, el teatro separado 2 metros, la Expo pueden entrar. Bueno, hay una polémica que incluso el Frente Amplio está abonando, como que se habilitó demasiado rápido la Expo Prado. En fin, ahí tiene más polémica para la Expo Prado, para llevar gente.
No me sirvió, no. Evidentemente usted está del lado de los que quieren
buscar
la Expo Prado. Usted no va a recibir ninguna cabeza de ganado.
Tengo acá
el
Expo Prado. Registro de temperatura, uso obligatorio de tapaboca, desinfección de manos al entrar. Repetir la desinfección frecuentemente, distancia social de 2 metros. Eso no se estaba dando ayer en las imágenes que vi en ningún momento.
Eso no se estaba dando en ningún momento, en ninguna imagen que pueda tomar cualquier celular en ningún lado, señor.
No, no.
Bueno, pero hay que declararlo.
Por eso, hay que declararlo y es lo que impide que los guachos vayan a la escuela regularmente.
Sí, es verdad.
Esa gilada que ya sabemos que no se cumple, señor. Yo estoy de acuerdo en respetar. Hacer como que respetamos esa gilada hasta que no deja mandar a los guachos a la escuela. A los guachos a la escuela. En el único lugar en donde se respeta eso es en la escuela. Es increíble.
Sí, ¿sabes? Bueno, y formalmente, ¿no? En cantidad de guachos por metro cuadrado. No,
claro, no. Genera la desregulación esa imposible de que te mando el martes sí vas, el jueves no, el miércoles déjame ver, el lunes que viene me parece que te toca ir de mañana, el jueves de tarde, después no te puedo, te voy a dejar en la puerta, quédate en la puerta, no puedes entrar mañana, pero te voy a dejar en la puerta porque tu abuela no puede venir a cuidarte, ese tipo de situaciones, señor, que es muy bien, que hace que la sociedad sociedad se vuelva loca, ¿verdad? Completamente.
Sí, sí. Aporta más leña al fuego.
Más caos al caos, señor. Y entonces está el presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, se llama Eric Rolando. Eso que les quería decir nomás.
Sí, bueno, estuvo en No Toca Nada hace unos años.
¿Sí? Tiene nombre de cantante de plena del interior, señor, no de presidente.
Productor
de la
frutícola, Eric
Rolando. Ah, cuando hablamos de las alternativas para los pesticidas.
El control biológico de las plagas en Uruguay. Cierto,
la verdad me parece un desperdicio. Que Eric Rolando, no exista Eric Rolando y su banda.
Es espectacular el nombre para el
señor,
cantante.
Eric Rolando, sí, señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando. Cámbiese de nombre. Señor, presidente de la Confederación Agraria de Uruguay, dele su nombre a alguien que quiera hacer plena en el interior. Y agarre el nombre de esa pobre persona que no tiene los instrumentos y las herramientas para triunfar. Muchas gracias, señor Eric Rolando. Después, está el protocolo, eso del aforo, que parece que es mucho, no sé cuánto, eso sí, que dice Joel, por eso, sí, está ella, Joel, está con ella, Joel, se la quería dar, le estoy dando lo que hace él, que me manda mail para que diga cosas y todo eso, decide el aforo, no sé qué.
No, yo no sabía, los oyentes que...
espontáneamente.
No, los oyentes me plantearon esta nota, de hecho me fijé
recién. Llegá a los accesos con distanciamiento, señor.
No, recién me fijé en el protocolo, yo no había leído el protocolo, no dice las 15.000 personas.
Para hacer respetar el distanciamiento permitido.
No tengo ni idea de dónde salen las
15.000. La parte del protocolo, vallado, sí. Estratégico para hacer respetar el distanciamiento permitido. No sé cómo se puede conseguir esto del distanciamiento con un vallado, señor.
Debe haber en los ingresos a los lugares donde uno ve animales, debe haber como vallas para que no se junte la gente, no sé.
No, pero tiene que ser un semifinalista en el Mundial de Trigonometría Conductual, señor. Es dificilísimo, con vallado, con valla. ¿Quiere generar distanciamiento de 2 metros?
No sé, habrá que ver cómo lo hicieron.
¿Tienen un campeón de Tetris ahí en la comisión del gancho?
Suena difícil, sí.
¿En el caso de ganado también tiene que llegar con distanciamiento?
Eso no los tienen con distanciamiento ahí, los corrales mismos.
A mí esta me complicó. Circulación que es uso permanente obligatorio de tapabocas, tal vez se sobreentiende. Distanciamiento social con extraños, eso, distanciamiento social con extraños.
Ah, claro, con el grupo que usted va supuestamente convive.
¿Pero qué es extraño, señor? Es un poco difícil de interpretar. Hay zonas grises en esto del extraño. El colorado Omar, por ejemplo. ¿Es extraño?
No, lo conocemos todos.
No es extraño. Exacto, por ahí a eso me refiero, señor. A eso me refiero. El coca-colero que está siempre en todos los cosos de populares, señor. ¿Es extraño? El alfajorero de lata, ¿no? ¿Es extraño? No es un extraño.
Estuve el otro día con el alfajorero.
Y bueno, ahí tiene. Y no es un extraño.
No,
veo hasta en el cine, lo vi. Una vez fui a ver una película y estaba el alfajorero. Sí, no vendiendo alfajores, no en la sala de cine. En la película, adentro de la pantalla.
Sí, claro, salió.
Adentro de la pantalla. Y bueno, y después toda la parte que dice de todas las cosas que hay que hacer y no sé cuánto, y los diferentes sectores del predio, y la dispensación del alcohol en gel y no sé, y otra vez la alfombra sanitaria afuera, ¿no? Otra vez.
Sanitaria.
Me duele lo desagradecido que somos la alfombra sanitaria.
No está la alfombra sanitaria, correcto.
No está,
muy bien.
No está, señor, no está. No, está la alfombra
aparece
sanitaria.
Aparece
alfombra sanitaria.
Aleatoriamente, Darwin, aparece la alfombra sanitaria.
Pero está mal, señor. ¿Por qué? Está mal.
¿Cómo? Apareció en el ensayo del carnaval después de haberse ido.
Fue uno de los factores principales para que tuviéramos para que entráramos al Mundial del Pandemonio.
Pero
señor.
Fue defenestrada la alfombra sanitaria como método de prevención.
¿Por quién?
Por el propio protocolo de las autoridades, claro. En el protocolo de...
Bueno,
de
eso es lo que a mí me duele. Que sale señor, eso a mí me duele desagradecido. Ay, qué horrible, no sé qué. La fructuoso riverizamos a la alfombra sanitaria. Resulta que ahora la alfombra sanitaria era una porquería que no servía para nada, la vamos a sacar de la historia. No se puede, señor, hay que asumir las cosas que estuvieron en la historia.
En el protocolo de la rural no aparece sí en el de ensayo
la
de
carnaval. La cancelamos a la alfombra sanitaria, que es del patriarcado.
Fuertes palabras hacia la alfombra sanitaria en el protocolo de espectáculos públicos, donde se señala que no es necesaria, las mismas no se recomiendan de forma universal.
Yo voy a hacer gimnasia, sí. La inversión más grande de todo este periodo fue una alfombra sanitaria. Sí. Ah, no sabe lo que es un pantano sanitario. Es tremendo, señor. Se puede mantener especies en extinción vivas ahí adentro de esa alfombra sanitaria.
Cuéntele al club que no se cuenta con evidencia científica, dicen las autoridades, de que el coronavirus SARS-CoV-2 se propague a través del calzado y las alfombras...
No se cuenta con evidencia científica, es el nombre del 2020, señor. Así se llama este año. No se cuenta con evidencia científica. No contamos con evidencia científica para nada.
Además, las alfombras...
Pero se la agarran con la... Es el chivo expiatorio, ¿entiendes?
Un poco sí.
Claro.
Pero está bien.
A lo que se suma la posibilidad de accidentes.
Está bien. mire usted, acá tenemos el controlador de calidad de chivos expiatorios. Claro,
está bien, hay chivos expiatorios que están bien
elegidos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué la alfombra sanitaria? ¿Por qué?
Es una estupidez. ¿Y por qué? Ricardo leyó que las autoridades dicen que se suma la posibilidad de accidentes y caídas, demandas judiciales por tal situación, embotellamiento en las zonas de ingreso y costos innecesarios.
No tiene beneficio, tiene un montón de contraindicaciones y riesgos. ¿Sabes?
Bueno, es una porquería. Mucho guince, ¿cómo no?
Usted lo dijo, Darwin.
Fractura de cadera en gente
otro peligro, pero es para que estén atentos, señor. Tienen que estar atentos a todos los peligros los ciudadanos de esa edad porque están más amenazados que nunca.
Muy de riesgo.
Este es un 2020 de amenaza para toda esa población. Entonces, me parece que tiene que ser de riesgo todos los minutos del día, todas las horas, y eso le va a, me parece que le va a subir la adrenalina y a su vez le va a subir, algo les va a subir. ¿Ah? Y otra cosa.
Ayer en la entrada de un galpón en el Canal 4 mostraron una alfombra sanitaria. Se ve que resiste por parte de algunos productores, cabañeros.
Y en esta polémica, antes de irnos de la polémica de la intendencia, que Lionel está a favor de la intendencia.
No me expresé.
Y dije, la polémica. ¿Cómo?
Es la misma polémica.
De la resistencia contra la, ¿cómo es que se llama esto? La restauración.
Conservadora.
Mira, aquí viene un mensaje de uno, el Tincho. Dice, mi hijo no puede ir todos los días a clase porque no entran 15 niños cumpliendo estrictamente el protocolo, pero se puede juntar con todos sus compañeritos e ir a la expo.
Sí. Abona la política.
Está bien eso. Es que es una noticia.
es una queja de un padre.
Y yo le reproduje lo que los oyentes manifestaban desde algún lado, evidentemente, pues, de esta polémica, nada más. Sí, pero no me expresé.
Se lesionó las manifestaciones que a usted le interesaban. Está perfecto, forma así como se fue.
Quise sumar a la polémica.
El periodista va a tener que empezar a opinar de todo.
Si
no, ya la gente no. Eso es insumo ese de ustedes, de la noticia. Le dejaron subir la bandera de Cándido, señor.
¿Cómo? ¿Qué bandera? ¿Qué está hablando?
La bandera uruguaya. Le digo que
¿izar la bandera? La cosa, ¿no lo dejaron izarla al intendente?
No pudo, se le trancó.
Bueno, pues fue un accidente.
Navalny no fue un accidente. ¿Por qué? Porque es Putin. No, lo envenenó, lo mandó a envenenar a su opositor. Ahora, el Di Cándido no puede subir la bandera uruguaya en la cosa del empobrado y es un accidente. Muy bien, ese es el periodismo que hace Lionel, el periodismo selectivo de accidentes. Es increíble, los destratos que recibe como intendentino es impresionante. Se la trancó la bandera y no la podía subir.
No.
Eso fue lo que sucedió. Sí. Otra cosa.
Sí, último, vamos.
Último
tema del día de hoy.
¿Quieren escuchar un problema muy tonto? ¿Una masturbería? Un problema que uno diría que es una masturbería.
Sí, ajá. Se entiende, sí.
¿Verdad? Pero que al final deja como una suerte de incomodidad, tensión y hasta cierto, ¿cómo decirlo?, escalofrío.
Bueno. Diga.
¿Qué saben del, se lo conoce como el jeropa del Zoom? En la Facultad de Derecho.
El caso de la Facultad de Derecho.
Caso de la Facultad de Derecho.
No gasté clic.
No gasté clic.
Bueno, el tema es que es la Facultad de Derecho. Si no fuera la Facultad de Derecho no habría problema, pero es la Facultad de Derecho. Ajá. Y la interpretación que han hecho del caso es escandalosa.
Por Zoom, ¿no?
Es un pajero virtual. Totalmente. Sino lo que se conoce como pajero virtual. En el mundo de la tipificación de atentados y violentos al pudor.
Sí.
Pero no hay tiempo, capaz que era él.
Vamos a hacer una cosa así.
Sí. Terminamos con esto, que Argimón le dijo a Miranda. ¿Sí? ¿Qué le dijo Argimón a Miranda?
¿Qué le dijo a Miranda? Sobre la...
¿no están en ella?
No lo vimos.
Lo perdieron en ese puterío.
Sí, vimos Miranda en el puterío con Manín.
¿Con qué tal? El videito del policía que se pelea con el gordo en el low motion.
Lo vimos, ¿no?
¿Lo vieron eso? La pelea en el low motion?
Lindo este popurrí del final, Darwin.
No sé dónde está la atención de la gente. Le voy a contar una cosa. Ahora que estoy por irme de vacaciones en mi pico de estrés, le voy a contar una cosa, amigo. No tengo idea a dónde va la atención de la gente.
Y está muy dispersa.
No tengo idea, por eso mismo.
No se le puede culpar.
Y yo te la entrevero, te la mosqueteo. A ver si parece parece que estoy hablando de actualidad, señor. Perfecto. La mosqueteo, le hago mucha mosqueta, mucha mosqueta. Y entonces está...
Mencionar muchos temas está perfecto, es un gran método.
Ahí está, y para dispome, pipome de todo, actualidad, dale. Impresionante. No, no le esquiva nada, no le esquiva ni la piña ni el low motion al policía contra el gordo. Es impresionante. Y entonces... ¿qué le da bien?
Bueno, lo de Argimón, nos iba a contar lo de Argimón a Miranda para cerrar.
Argimón, exactamente, para cerrar. Le dijo a Miranda que, porque Miranda había dicho que eran unos mercenarios, no sé cuánto, del Partido Nacional. Uh-huh. Y Argimón le dijo, el presidente, le respondió el miércoles de noche al presidente, frente a mí, Javier Miranda, que el Partido Nacional calificó de mercenario por el desafuero, por no votar el desafuero de Mariño y Ríos. Y. Argimón le dijo, la vicepresidenta le dijo, le parece una falta de respeto y le agradeceríamos que tenga cuidado cuando habla del Partido Nacional. Argimón le dijo, que tenga cuidado cuando habla del Partido Nacional.
Bueno.
Es increíble, señor. Argimón le dice a Miranda que tenga cuidado. No hay nadie que haya sido más negligente hablando del Partido Nacional que ella en todo el 2020. No va a haber. No va a haber alguien que ensucie más al Partido Nacional en el 2020, señor, en menos tiempo. En 10 minutos.
Tuvo sus episodios y su audio viral.
No puede decir ella que tenga cuidado cuando habla de algo, porque nos remite a ese episodio, señor, que fue uno de los más notorios del 2020.
Sí.
Entonces no diga tenga cuidado cuando habla de algo, señor. Tenga cuidado cuando habla de que tenga cuidado cuando habla de algo, Simón.
Después ya ha respondido. Miranda, en este...
¿Entiende?
Bueno. Sí, sí. No tenía ese... Y de vuelta con Argimón. Sí, Miranda diciendo de todo un poco a la actitud del Partido Nacional y el no votar el desafuero. Bueno, un poco de todo al final, Darwin. Seguramente en alguno...
Quedamos con material para mañana.
Sí, sí. También quedó material para... Mañana viernes para cerrar...
Tenga cuidado. Yalina dijo que tenga cuidado cuando le van a instalar una heladera al cuñado, señor. Una cosa de loco.
Hasta mañana.
¿Qué estamos hablando?
No toquen nada. Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.